Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy hubo sesión preparatoria de la Unión Deportiva Las Palmas, nuevo entrenamiento ya con García Pimienta como técnico del conjunto Gran Canario. Hoy además doble sesión, a las 5:30 de la tarde habrá nuevo entrenamiento, se va a ejercitar otra vez el equipo de cara a lo que va a ser el debut de García Pimienta como técnico y un partido importante para la Unión Deportiva Las Palmas, el próximo domingo a partir de las 5:15 de la tarde en el estadio de Gran Canaria contra la Real Sociedad B. Hay muchas incógnitas de cara a este partido, saber la convocatoria y el primer once que pueda situar García Pimienta. También otra incógnita, evidentemente, es que todos los días los jugadores pasan los diferentes test para ver si son positivos o no. Ojalá que siga todo igual, que no haya ninguna baja en la Unión Deportiva Las Palmas, primero por la salud de los futbolistas y después para que el técnico pueda contar, lógicamente, con el mejor equipo que él cree posible para conseguir una victoria el próximo fin de semana. También hablaremos hoy de baloncesto, porque en nada, en 5:58:20, a las 8 de la noche, juega el Gran Canaria, en el Gran Canaria Arena, el partido de la Eurocup frente al Prometeas, con el regreso de Andrew Albici. Así lo ha dicho el base francés en las redes sociales, que está de vuelta, que posiblemente pueda estar esta noche en el roster del técnico por Fifisac para este compromiso frente al Prometeas Patras. Y sin olvidarnos también del mundo del voleibol, porque hoy tenemos partido para el club voleibol Guagua frente al Leuven, el partido de vuelta de la competición europea, y también el Rocasa Gran Canaria, que juega el partido de ida de la eliminatoria de la Copa de la Reina. Por ejemplo, sobre el básquet, sobre el partido de Eurocup, habla el técnico ayudante, Víctor García.
Momento de competir, momento de saber la exigencia que tienen las dos competiciones y de la dureza que ello conlleva.
Robert Cuesta habla del partido del Rocasa Gran Canaria frente a La Rioja.
Pues vamos a ir a competir los 120 minutos. El premio de estar en una fase final, creo que bien lo merece, una fase final de la Copa de la Reina. Así que vamos a ir a pelear los 120 minutos que tenemos por delante.
Y también Moisés César, el capitán del club voleibol Guagua, hoy en el Centro Insular de los Deportes, partido frente al Leuven.
Llegamos bien, estamos entrenando muy fuerte y llegamos preparado para ese partido. Nosotros esperamos un partido más difícil que ahí en Bélgica.
Y también hablaremos en la jornada de hoy de la Epic Gran Canaria Río Hotel and Resort, y es que también ha confirmado la participación del ciclista Aymar Zubeldia, que estará en esta competición, en esta prueba del 11 al 13 de febrero. Después hablaremos de ello y de los inscritos y de cómo están todos los preparativos de cara a lo que va a ser esta prueba. Las 2 y 3 de la tarde, recuerden que queremos que hagan la radio con nosotros, que es muy sencillo, nos envían un mensaje de WhatsApp al 610-1005 y hacemos la radio todos juntos, 610-1005, y de esa forma conocemos su opinión en torno al mundo del deporte, fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, hockey, hierba, bueno, lo que ustedes quieran en torno al deporte, al 610-1005. Con Guillermo Correa Gil en la parte técnica, arrancamos desde ahora ya los deportes, claro que sí, aquí, en la cadena COPE.
Los deportes en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
Y también con lo que ha ocurrido o sucedió ayer, que fue la victoria del Club Voleibol Gran Canaria frente al Zaire por 3-0. Consiguió el triunfo el conjunto de Pascual Sorín en un partido que estaba aplazado en su momento en cuanto a la competición liguera, y logró la victoria en el Derby Gran Canaria. Además, 3-0 en el partido disputado en el Centro Insular de los Deportes. Pero arrancamos con el fútbol, con el partido que recuerden que se va a jugar el próximo domingo a partir de las 5:15 de la tarde en el estadio de Gran Canaria. Partido importante e interesante, y sobre todo ya con la calculadora en la mano, porque el margen de error cada vez es menor, el de la Unión Deportiva Las Palmas, si quiere estar en la fase de ascenso, si quiere subir directamente a la primera división del fútbol español. Será el debut del técnico, de García Pimienta, y como siempre, lo contaremos en directo en COPE más Gran Canaria.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe a la Real Sociedad B en el partido de la 25ª jornada de Liga. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador, y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Buenarteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas y Dulcería Parrilla. Este domingo hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Real Sociedad B. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. Vívelo con nosotros.
Pues claro que sí, hay que vivirlo juntos, el mundo del fútbol, la Unión Deportiva, los partidos del equipo Gran Canario, en casa o fuera. Toca en el estadio de Gran Canaria el próximo domingo. Analizamos la última hora de la Unión Deportiva. Y lo hacemos con el comentarista habitual de la cadena COPE, que lo tendremos también el próximo fin de semana, Francis Santana. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanfran.
Nuevo técnico, García Pimienta, ¿qué te parece?
Pues nada, se le presenta una oportunidad de oro, ¿no? Es una incógnita porque es verdad que es un entrenador que tiene un buen bagaje, lo que es dentro de del equipo del Fútbol Club Barcelona, ¿vale? Llevando al equipo de Segunda División B, pero en esta categoría, en Segunda División A, su primera experiencia en un equipo profesional, por decirlo de alguna manera. Y vamos a ver, una incógnita, pero desde aquí le deseamos lo mejor. Tiene un buen currículum, por decirlo de alguna manera, en esas categorías inferiores y vamos a ver si damos este salto por lo que se ha llevado a cabo este cambio de técnico.
Lo que pasa que yo no sé si llega pronto, si llega tarde, si es el momento idóneo o si hay tiempo, pero claro, es casi arrancar de cero, ¿no?
Sí, está claro. Pero bueno, yo creo que quedan muchos partidos, es verdad que es un entrenador que se ha buscado un perfil que se adapte a lo que es también el juego, el modelo de la Unión Deportiva Las Palmas, y en este sentido parece que García Pimienta es un entrenador que apuesta por la cantera, por un juego atractivo, y en ese sentido yo creo que es un escaparate genial para él. Y también para dar ese salto de calidad que necesitamos en el equipo, sobre todo en los partidos de fuera de casa. Es lo que me gustaría a mí empezar a medir a este el trabajo de este entrenador, ¿no? A ver si damos ese salto de diferencial en los partidos, sobre todo fuera de casa, que la imagen ha sido pésima.
Sí, porque fuera en casa los resultados son buenos, además nos llega teóricamente un rival siempre sobre el papel que se le puede ganar el próximo fin de semana, y después tenemos una prueba, un examen, que es contra el Cartagena, que además está por encima nuestra en la tabla.
Sí, que nos sobrepasó este fin de semana con la victoria que consiguieron y ya nos ha pasado, ¿no?, por encima. Yo creo que el partido contra Real Sociedad B, pues, es un partido que puede venir bien teniendo en cuenta las características de este equipo, un equipo filial, que puede tener un juego alegre, quizás ahí podamos tener más espacio y pueda venir bien al equipo este primer partido de García Pimienta con este club, con el Sanse. Y en ese sentido, vamos a ver cómo se presenta. Es verdad que según las noticias, de la escuela del Barça, ¿no?, el entrenador, con un férreo 4-3-3, y a mí eso es lo que a mí me choca un poquito. Yo no
sí, ¿verdad? Ese sistema, no, y aparte ese sistema en segunda, yo no sé hasta qué punto puede cuadrar.
No, sí, puede cuadrar. Lo que no me gusta a mí es el pensamiento dicotómico de que solo el 4-3-3, de ahí no salimos, ¿no? A mí me gustan los entrenadores flexibles, que según también cómo vaya el partido, pues tenga diferentes variantes, ¿no? Y en ese sentido, esos entrenadores que van con una idea fija, que de 4-3-3, de ahí no me salgo, pues la verdad es que y más en esta categoría, como dices tú muy bien, en segunda división A, que muchas veces mucho juego directo, muchos duelos divididos en el centro del campo, donde se maneja toda la situación, suele ser en esa zona, en esa parcela, y ahí es bueno tener un entrenador que tenga diferentes situaciones, ¿no?, que pueda manejar según el transcurso del partido, porque como siempre lo hemos dicho en las retransmisiones, ¿no?, hay muchos partidos dentro del mismo partido, y en ese sentido, pues, es verdad que García Pimienta tiene experiencia y pues, vamos a ver cómo él viene aquí, pero lo que te digo es una incógnita y vamos a ver cómo funciona.
Vamos a ver lo que sucede. Por cierto, estamos a menos de una semana, Francis, ¿ficharías a alguien?
Sí, lo hemos hablado ya en anteriores ocasiones. Es verdad que ya queda una semana nada más para que termine el mercado de invierno. y no sabemos si siempre hay alguna sorpresa de última hora que nos tiene acostumbrado también el presidente, pero lo hemos dicho, ¿no? Esa zona de, en la zona de los centrales, pero un jugador que se adapte un poquito también, que sea versátil y pueda trabajar incluso en la banda, porque cuando falta Sergi Cardona, la verdad que ahí tenemos un déficit en ese sentido, en esa zona de lateral. Un central que dominara también la pierna izquierda y pueda acoplarse al lateral sería genial. Y después también lo que dijimos, ¿no? Un delantero que aporte goles, porque es verdad que ese ya vio puerta este fin de semana, pero nos está costando mucho. Y quizás lo de medio centro ya también lo hemos dicho en varias ocasiones. En Fulu parece ahora también que está cogiendo protagonismo y va cogiendo ritmo de partido. Pero vamos a ver cómo encaja también. También un entrenador nuevo y tendrá también sus ideas y también se habrá reunido con Luis Helguera para ver qué es lo que ve en estos pocos entrenamientos y los partidos que ha visto de la Unión Deportiva Las Palmas, pues sus opciones y sus decisiones.
Habrá que esperar, efectivamente. Francis Santana, que siempre es un placer. Cuídate mucho. Un abrazo.
Un abrazo, Juanfran.
Hasta luego. Seguimos analizando la llegada de García Pimienta, la última hora de la Unión Deportiva, lo que resta de temporada y el partido del próximo domingo frente a la Real Sociedad B. Redacción del Canarias 7, Alberto Artiles, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué te parece García Pimienta?
Bueno, la verdad es que un técnico del perfil que se puede ajustar a lo que la Unión Deportiva Las Palmas se ha distinguido durante toda su historia, que es la apuesta por un técnico que mire con buenos ojos el dar oportunidades y dar la alternativa a la cantera, un entrenador que no le tiembla al pulso y que tiene experiencia en un club de élite como Fútbol Club Barcelona a la hora de cazar talentos y darle la oportunidad, pues puede ser un entrenador que pueda dar continuidad a ese trabajo de cantera y seguir generando activos, ¿no? Que al fin y al cabo en la Unión Deportiva Las Palmas se ha distinguido en las últimas temporadas, no solo en lo futbolístico, con muchos jugadores de la tierra, sino también a la hora de exportar a esos talentos que puedan surgir de la base de la Unión Deportiva Las Palmas. Otra cosa será los resultados, porque si al final a Pepe Mel le condenó precisamente la tabla clasificatoria o la dinámica, la inercia del equipo en esta temporada irregular, poco fiable y que a pesar de todo todavía sigue a tiro de piedra de la promoción del ascenso, a García Pimienta también se le exigirá resultados a corto plazo, ¿no? Con la dificultad que supone y la presión que supone no descabalgarse en la lucha por el ascenso de categoría a las primeras de cambio.
Sí, porque aquí hay que ser prácticos, es decir, aquí lo que se busca es resultados, ¿no?
No hay tiempo de reacción ni de romanticismo a la hora de cambiar toda una filosofía a las primeras de cambio y darle la vuelta al calcetín en cuanto a apuesta futbolística. Y eso, para todo entrenador nuevo, necesita cierto tiempo de adaptación, no solo a la nueva idiosincrasia del club, sino también, lógicamente, a la gestión del vestuario y en el aspecto futbolístico. Y en el caso de García Pimienta tendrá que ser a marcha forzada. No me entra en la cabeza que con el cambio se le dé un margen muy largo hacia Pimienta, porque eso al final puede redundar en que la Unión Deportiva Las Palmas se quede fuera de la lucha por el ascenso de categoría esta temporada. Es la principal incógnita, ¿no? Más allá de lo que pueda cambiar a corto plazo, que eso también entraña mucha dificultad, si el equipo va a poder reaccionar y va a seguir en esa apuesta de lograr el ascenso aquí a final de temporada, o si la llegada del nuevo entrenador supone pues asimilar que esa posibilidad se pueda escapar. Insisto, todavía quedan muchos partidos, margen de error, pero es que la Unión Deportiva Las Palmas tampoco se puede permitir una racha de resultados o una fase de adaptación al nuevo entrenador y perder el comba con respecto a la promoción de ascenso.
Sin duda. ¿Te gusta que fuera tan explícito el técnico, es decir, el ascenso, el objetivo?
Bueno, valiente y ambicioso es, y yo creo que él sabe a dónde llega, a las prisas y la presión. Si no, insisto, no se entendería que la Unión Deportiva Las Palmas cambiase de entrenador a estas alturas de la temporada, cambiando toda su planificación deportiva o su apuesta deportiva centrada en el banquillo, ¿no? Él asume ese reto sabiendo que también si no se consigue, su responsabilidad no será del todo suya, ¿no? Se señalará pues a cuándo tomó las riendas del equipo y sobre todo a la dirección deportiva y a la dirección del club, que son los que tomaron la apuesta. Yo creo que García Pimienta tiene mucho que ganar y no tanto que perder. Siempre tendrá el argumento de que cogió al equipo, un equipo que no es el suyo y con la temporada bastante avanzada.
Sí, eso está claro. ¿Ves que o crees que puede haber revolución el próximo fin de semana? Ya lo vimos con Setién, por ejemplo. Tana estaba abriendo prácticamente la puerta para marcharse y se queda como titular, ¿no?
Puede haber alguna sorpresa. Yo creo que tampoco tiene demasiado margen para cambiarlo todo, ¿eh? Para deshacerlo todo y rehacerlo a marcha forzada. Insisto, tiene días para trabajar todavía, pero no espero una gran revolución, no espero unos grandes cambios ni en lo futbolístico ni siquiera en la alineación. Sí que habrá algún que otro detalle, pero los pesos fuertes, los nombres más llamativos, importantes del vestuario, por supuesto van a estar en la alineación y solo puede haber retoques porque, insisto, no tiene, más allá del conocimiento externo de la plantilla, que no ha escatimado en halagos del perfil del futbolista canario y de la plantilla, más allá de eso, el día a día será lo que provoque que haga cambios sustanciales en la alineación. No espero una revolución de cara al próximo partido.
Estamos a 26 de enero, 2:16 de la tarde, es decir, 120 horas aproximadamente, Alberto, que restan de mercado. ¿Vamos a ver ficha a Las Palmas?
Las últimas temporadas siempre se ha tenido la misma estrategia, de negar la máxima hasta muy última hora. Una estrategia de negociación, una estrategia para no encarecer el producto y para esperar a oportunidades de última hora. A mí no me cabe duda que por lo menos si se va a tener la oportunidad, el club va a pulsar esa opción y muy al final del mercado, porque así lo ha hecho las últimas temporadas, y si se da una oportunidad, estoy convencido de que llegará. Las posibilidades están todas abiertas, todos hemos diagnosticado un poco dónde puede haber las carencias, pero bueno, así lo dictará el mercado, y ahí seguro que la Unión Deportiva Palmas está, el club agazapado esperando esa oportunidad para que sea lo más rentable posible, aunque ya sabemos, Juanfran, las posibilidades de acierto en el mercado invernal de fichajes pues suelen ser muy bajas.
Sí, totalmente de acuerdo. ¿Esperas buena entrada el domingo, dentro, lógicamente, de las limitaciones que hay por el tema del coronavirus, pero esperas que la gente acuda para ver la nueva etapa de la Unión Deportiva?
Sí, yo creo que sí, hay cierta expectación. Parte de la grada también era exigente con el banquillo y buscaba un cambio. Quizás ese cambio puede suponer un revulsivo en la grada del estadio en Canarias. Yo creo que sí, que se va a ver buen ambiente, más allá de las pequeñas decepciones que se ha llevado el equipo, sobre todo la última derrota, en las últimas jornadas, la afición. Pero sí, yo creo que cierta expectación sí que va a haber para ver esta nueva Deportiva Palmas de García Pimienta. Sí.
Pues Alberto Artiles, muchísimas gracias por estar con nosotros. Cuídate mucho, un abrazo.
Un placer, buenas tardes.
Hasta luego. Dos y 18 de la tarde. A vuelta de pausa, más de la Unión Deportiva Las Palmas.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado. En IKEA estamos de rebajas y nuestra tienda está llena de precios rojos.
Mira, aquí hay uno.
Es el precio de la cesta Flodis de 25 centímetros de diámetro, que antes costaba 10 euros y ahora solo 5.
Y aquí otro.
¿Y aquí?
¿Y aquí?
¿Aquí otro?
¿Y aquí? ¿Y por aquí hay más?
Son días de rebajas y precios rojos en IKEA. ¿A qué esperas?
¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com. Y recuerda que ya estamos abiertos también para cenar, de lunes a sábado.
Llevamos tanto tiempo sin poder ver la boca a la gente que ahora nos fijamos más en los dientes. Si no tienes la sonrisa que siempre has deseado, en Clínica Dental López Rodrigo hacemos posible tu mejor sonrisa. Quítate la mascarilla con alegría. Clínica Dental López Rodrigo, tu clínica en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de 9 a 13 horas y de 16 a 20 horas. Clínica Dental López Rodrigo, en Mesa y López 77. Teléfono 828-06-5020.
¿Por qué sube la carne de vacuno?
¿Qué papel jugará la mujer en el desarrollo del medio rural tras el coronavirus?
¿Afectará a la cesta de la compra la anulación de los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estamos a los pies de un olivo. ¿Qué variedad es?
¿Y cuál?
¿Cómo se presenta?
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:21 de la tarde, tenemos que seguir hablando del mundo del fútbol, lógicamente de la Unión Deportiva Las Palmas, pero hay muchos más temas en torno también al fútbol y vinculados a este deporte. José Ramón Navarro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes y saludos para todos.
Igualmente, después te preguntaré por la Unión Deportiva, José Ramón, pero ¿qué está ocurriendo en la Federación de Fútbol de Las Palmas?
Bueno, lo que está ocurriendo es que estamos en año electoral, todo el mundo se está colocando, todo el mundo está nervioso y todo lo que ha pasado con estas dimisiones, que no hay que olvidarnos que son personas que han estado con Antonio Suárez durante 4 años, bueno, pues se han querido colocar y a Antonio Suárez le han dicho a las dos partes que se querían que presentar, que era José Vega, que era vicepresidente y llevaba con él ya unos 20 años un título, y la otra plancha, que también era un vicepresidente, que era José Juan Arencibia, que es el actual presidente de la RUCA. Antonio Suárez le contesta que no iban a apoyar a estos dos señores, sino iba a apoyar a Zonja Arup, que lo que ha pasado, presenta las divisiones y ahí se ha montado el carajaca. A mí de estas divisiones, a mí realmente la que me ha sorprendido es la del presidente del Colegio de Árbitros, que estaba trabajando bastante bien. Y esto es lo que pasa. ¿Qué es lo que se está sucediendo? Bueno, pues que han habido una serie de declaraciones por estos dimisionarios en la que decía que Antonio Suárez era un cacique, que era una serie de situaciones. No hay que olvidarnos que lleva 35 años en el cargo y es una cuestión que José Ramón Navarro lo ha denunciado públicamente desde hace 4 años, porque lo que es impresentable es que un señor con 35 años en el cargo, el tema de la gestión del fútbol base no camina, y no camina, y lo estamos viendo. Los equipos en segunda de red, todos en la cola, Las Palmas Atlético, ¿dónde está? Y montones de equipos que están desapareciendo por el ahogamiento económico que le impone la federación, como puede ser el tema ficha, el tema mutualidad y montones de cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la situación? Que José Ramón Navarro, en la denuncia que ha hecho públicamente desde hace 4 y 8 años, pues no es un oportunista. El oportunista son los señores que se han ido, que se han dimitido, que han atacado a Antonio Suárez. Eso lo tenían que haber hecho cuando estaban dentro de esa junta directiva, que ahí estamos como está el tema. Y nuestros compañeros, José Ramón Navarro y los compañeros, pues llevamos trabajando un año para darle un cambio lo que es a la federación. Eso es realmente lo que hay, pero oportunismo puro y duro de estos señores que se han dimitido para intentar ser los herederos del cortijo, que Antonio Suárez era el propietario y ahora ellos querían heredarlo.
Este año es año de elecciones. 2024, este año, José Ramón, ¿te vas a presentar?
Sí, yo estamos trabajando, tenemos ya muchas llamadas del club que ya están hartos de toda esta situación y que realmente los perjudicados son los deportistas, los árbitros, entrenadores y el tema de los clubes. Y lo que está claro es que una persona que lleva 35 años y estas personas que han estado junto mucho tiempo con el actual Tino Suárez, realmente no existe nuevas dinámicas, nuevas directrices para que esto pueda caminar, y es realmente lo que estamos buscando nosotros con la ayuda de los clubes, de los entrenadores y de los árbitros y de los jugadores, que son realmente los propietarios de la federación.
¿Cuándo son las elecciones?
Pues bueno, no ha sido convocada, este es un año electoral, la convocará seguro para allá para junio o julio, porque claro,
al final de temporada.
Sí, claro, Antonio Suárez, tú darte cuenta que está en una situación incómoda, que ha tenido que hacer dos juntas directivas diferentes, porque llamó a una serie de personas y le decían que no. Pues bueno, ahora él lo que quiera un poco estirar el chicle y llegar a lo que es el 31 de diciembre del 2022 con la nueva junta directiva. Pero en esta situación de estar tema bastante calentito, pues a él seguramente no será aconsejable.
Habrá que esperar lo que ocurre durante el año, ¿no?
Por supuesto, ¿no? Y aparte esta dinámica va a estar bastante movidita, porque claro, esto no para con declaraciones y comunicados. Por ejemplo, el comunicado de don José Juan Arencibia, que es un poco el que lleva la en primera fila esta posible candidatura, que yo es lo que yo critico y se lo he dado decir a una serie de clubes, en el sentido que este señor era vicepresidente segundo de Asuntos Económicos, realmente el que controla el tema económico de la federación. Bueno, el motivo de la dimisión era abordar con carácter de urgencia una serie de asuntos relativos a la gestión económica de dicha federación. Oiga, si usted cuando presenta la dimisión, usted ve unas situaciones extrañas o presuntas extrañas, usted tiene que ponerse en conocimiento del fiscal, en el sentido de que investigue todas estas presuntas que, como usted dice en la carta, pero a su vez lo más grave es que usted en el mes de agosto, cuando se presenta la Asamblea de la Federación, usted presenta las cuentas y el presupuesto y se aprueba por unanimidad junto con el voto suyo y de los compañeros que ha dimitido. Aquí estamos hablando de un presupuesto de 3,5 millones de euros, y que de gasto de personal estamos hablando de 500,000 de euros, que es la federación. ¿Y qué es lo que pasa con todo esto? Pues que los clubes realmente se están retirando porque no puedo aguantar dos cosas, lo que es la pandemia y la que es la cuestión económica. ¿Por qué? Si hay pandemia, pues los clubes no pueden recibir cuotas de los padres de los niños para seguir con la labor. Y la labor importante de los clubes ahora es que los niños hagan deporte, y realmente la federación, con los gastos estructurales económicos, les es imposible a los clubes mantenerse. Y una de las cuestiones que José Ramón lleva en su candidatura es 8 años como máximo y 2 mandatos. Y la parte, lo más importante, transparencia total de los medios económicos. Y también lo más importante es bajar los costes de la federación para que los clubes no tengan que pagar esa abundancia económica, tanto en mutualidad como inscripciones de fichas, como sanciones, porque realmente lo importante es que los clubes tengan medios económicos para que le dé calidad y formación a los niños, que es realmente la parte fundamental que tienen que hacer los clubes. Hacer deporte, actividad física y el deporte para nuestra juventud. Había un dato que sacó hace poquito nuestro amigo José Miguel Álamo, que el 35% de nuestra juventud canaria padece obesidad.
Es un problema, sí.
35%, sí, vos, sí. No estamos hablando de...
Es un problema muy grave, sí.
Claro, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Nosotros tenemos, las diferentes federaciones que existen en Canarias tienen que buscar los medios para que los niños hagan deporte, porque es la parte fundamental. Y lo que yo siempre digo y machaco, el deporte no es un gasto. El deporte es una inversión. ¿Por qué? Porque en el futuro la sanidad se va a gastar menos porque tenemos una juventud sana, deportiva y que tenga una serie de valores deportivos para que en el futuro esta juventud que queremos nosotros sea sana y aparte no esté en las esquinitas haciendo cosas negativas. Y la parte fundamental de esto es que lo tienen que hacer los clubes, que es la que está más cerca de los niños de los diferentes barrios. Para eso, la federación tiene que buscar los medios para que estos clubes tengan las diferentes formaciones importantes de los niños.
José Ramón Navarro, que siempre es un placer hablar contigo. Un abrazo, gracias.
Venga, Juanfran, un abrazo para todos.
Hasta luego, igualmente. 2:31 de la tarde. Recuerden que estamos pendientes de lo que haga durante la semana García Pimienta y sobre todo del debut del nuevo técnico de la Unión Deportiva Las Palmas el próximo domingo a partir de las 5:15 de la tarde en el Estadio de Gran Canaria. Antes se lo vamos a contar en COPE Gran Canaria, todo lo que ocurra en la previa, durante y en el postpartido. Ojalá que sea una victoria del conjunto Gran Canario. Todo a través del 103.0 de la FM, 102.9 en el sur, 98.3 Lanzarote y Fuerteventura y de cualquier parte del mundo. cope.es/Gran Canaria y puedes seguir la programación de la cadena COPE en general y en concreto el próximo domingo a las 5 de la tarde del partido de la Unión Deportiva.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe a la Real Sociedad B en el partido de la 25ª jornada de Liga. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 el Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Guanarteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas y Dulcería Parrilla. Este domingo hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Real Sociedad B. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Pues sí, hay que estar muy pendientes de la Unión Deportiva Las Palmas, del debut del nuevo técnico de García Pimienta y sobre todo de la última hora en torno a lo que es el mercado de fichajes. Estamos a 5 días, estamos a 26 de enero. El 31 por la noche acaba el plazo para firmar futbolistas en la primera y en la segunda división del fútbol español y, por supuesto, para dar también bajas en la máxima categoría y en la categoría de plata donde está actualmente la Unión Deportiva. Algo más de 120 horas. ¿Habrá o no movimiento en la Unión Deportiva? Lo cierto es que hasta el domingo estaban buscando dos fichajes. Claro, ha llegado un técnico nuevo y veremos si hay cambio en relación a las posibles salidas, a las posibles llegadas o no viene nadie. Veremos lo que ocurre en torno a este asunto, sobre todo por esa incógnita del nuevo entrenador. Y si hay novedades o no, también respecto a jugadores que no contaban, que pueden estar en la convocatoria o incluso en el once inicial de cara al próximo fin de semana. 2:33 de la tarde.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
El sol siempre brilla en Lopesan, incluso en invierno. ¿Estás pensando en planear esa escapada que tanto has soñado? Haz tu reserva antes del 2 de febrero y benefíciate de unos descuentos que te quitarán el frío. Disfruta de un cálido invierno en Lopesan. Consulta las condiciones en lopesan.com.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Rhapsody of Queen, el espectáculo internacional más impactante con las canciones de Queen y Freddie Mercury. Con cantantes internacionales, gran banda de rock y una poderosa puesta en escena. La banda más grande del rock en un espectáculo único. Las Palmas de Gran Canaria, 20 de febrero, Auditorio Alfredo Kraus. Entradas en web y taquilla auditorio.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
El empleo cierra 2021 con un alza récord del 4%. La noticia es buena, pero ¿cómo la encabezarías?
Estamos algo mejor en afiliación y algo mejor en desempleo de lo que estábamos antes del COVID.
Las macrogranjas, ¿la carne que sale de ahí es de mala calidad y encima la exportamos?
Pues la verdad es que no. Si fuera así, no la podríamos exportar. Nosotros somos el segundo exportador mundial.
¿Se puede hacer un primer balance de lo que está suponiendo Omicron para la economía española?
Por un lado, una caída de la demanda brutal.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:35, vamos con el básquet. Redacción de Gran Canaria Básquet News, Carlos Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfran, ¿qué tal?
Leemos en las redes sociales de Andrea Albici, I am back, estoy de vuelta, ¿no?
Sí, bueno, parece que anuncia que esta tarde podrá estar en la convocatoria, veremos si Porfi Fisak en ese caso decide darle minutos, se lesionó, sabemos, mejor dicho, recayó para ya romperse bastante más grande el bíceps femoral de su muslo izquierdo con Francia en la última ventana, y llega a tiempo para, bueno, iba a decir de broma, para la próxima, aunque Francia ya ha sacado la convocatoria y parece que no estará. Vamos a ver, porque el partido de hoy yo no sé si es tan importante para el Gran Canaria, que defiende el liderato, como los que sí que tiene viernes y domingo para intentar apurar esas opciones de cara a estar en la Copa del Rey.
De momento se juega el viernes y se juega el domingo, porque fíjate, por ejemplo, el Fuenlabrada ante el Breogán está suspendido, aplazado.
Eso sí, con la incógnita, en caso de que no se juegue, de que entonces, según lo que se firmó en la última asamblea por unanimidad de ACB, ya la Copa del Rey se decidirán los puestos por porcentaje de victoria, uh-huh, y el Gran Canaria no tendría ninguna opción, porque tiene que ganar los dos partidos que le quedan, además por al menos 51 puntos. Eso no es suficiente, pero sí por lo menos necesario, y bueno, dependerá parte de Lenovo Tenerife, que no gane sus dos partidos, y bueno, que si gana uno, al menos lo haga por menor diferencia de la que pierde el otro. En fin, son combinaciones complicadas, pero quédate con ganar los dos partidos del Gran Canaria y hacer posible sumar un más 51 entre ambos.
Decíamos, Fuenlabrada, Murcia, Río Breogán, del próximo fin de semana es el que está aplazado. Con lo cual, si ganan los dos partidos, hay que esperar, ¿no? A ver lo que decide la ACB.
Sí, bueno, es que el básquet, a verás. Ah, bueno, si se suspenden, ¿te refieres?
Claro, por ejemplo, el UCAM Murcia Breogán no se va a jugar.
No, pero es de la jornada 20, ese es de la segunda vuelta.
Sí, correcto.
Es si no se aplaza alguno de los partidos todavía pendientes de la primera vuelta. Por ahora no ha sucedido, pero evidentemente la situación que estamos viviendo pandémica no podemos en ningún caso saber lo que va a pasar. El año pasado, recordemos, precisamente UCAM Murcia se queda fuera sin poder disputar, creo que como noveno clasificado además, sin poder disputar dos partidos, no recuerdo si uno era contra el Madrid, no me acuerdo cuál era el otro, y se quedaron fuera de la Copa del Rey sin poder decidir en la cancha su destino. Y fue así, y bueno, pues hubo que convivir con ellos.
Fíjate que la ACB ha aplazado algún partido para el lunes. ¿No sería lo más conveniente también el partido del Granca del domingo? Porque tiene el viernes el viaje a la Fonteta y después el domingo. Y la ACB ya ha aplazado algún partido para disputarlo el lunes.
Claro, pero ¿qué sucede? Que según contó la provincia hace un par de días, el Granca solicitó a la Eurocup cambiar el partido de hoy para que se disputara el martes, es decir, ayer. La Eurocup le dijo que no, pero es que además el próximo martes el Valencia Basket visita el Gran Canaria Arena ya también en competición europea. Por lo tanto, sinceramente, sí, son cuatro partidos en seis días, pero no había otra alternativa si se querían jugar antes del 30. Lógicamente, el primer interesado era el Gran Canaria, porque, como te digo, de no ganar los dos, sí que se queda sin opciones matemáticas de estar en Copa del Rey.
Pues sí. Veremos lo que ocurre esta noche. Carlos Sánchez, compañero de Gran Canaria Basket News, seguimos en contacto. Un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Recuerden, Andy Albici, I am back, estoy de vuelta. Puede ser o no. Veremos si está en el roster del partido de hoy frente al Promiteas. Escuchamos al técnico ayudante del Gran Canaria, Víctor García.
En seis días, cuatro partidos, con lo que ello conlleva, ¿no? Pues prácticamente un día de partido, día y medio, y con viaje a Valencia. Sabemos que entramos en un periodo muy exigente, no solo estos cuatro partidos, sino que después también tenemos otros tres antes del parón de la Copa y de la ventana, que bueno, prácticamente en 17 días vamos a jugar siete partidos, ¿no? Entonces, momento de competir, momento de saber la exigencia que tienen las dos competiciones y de la dureza que ello conlleva.
Pues sí, y complicado, que va a ser el partido del próximo fin de semana para el Gran Canaria ante el Valencia, el domingo contra el Obradoiro, y también difícil, de hoy a las 8 de la noche frente a Prometeas en el Gran Canaria Arena. 2:40 de la tarde, después tenemos que hablar mucho de balonmano, que partido de ida hoy de la eliminatoria de la Copa de la Reina por el Rocasa Gran Canaria, que hay partido de vuelta de la ASEP Cup para el Club Voleibol Guaguas, y también de lo ocurrido ayer con la victoria del Club Voleibol Gran Canaria 3-0 frente al Zaire. Pero dentro de muy poquito se va a llevar a cabo la Epic Gran Canaria Rio Hotel and Resort. Además va a estar Aymar Zubeldia, recuerdan que también Joseba Beloki va a estar en la salida del 11 al 13 de febrero. Blas Rivero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Preparando ya la Epic?
Sí, preparándonos ya a tope.
Además ha sido campeón en varias ocasiones, ¿no?
En la Epic no he sido nunca campeón. He estado ahí a punto, pero no he sido campeón.
¿Y en Gran Canaria sí has conseguido títulos?
Sí, aquí en Gran Canaria he conseguido varios.
Uh-huh. ¿Y qué esperas de cara a esta edición del 11 al 13 de febrero?
Bueno, pues esperemos que todo salga bien como ha salido todos estos años, que todo el mundo salga contento de ella y intentaremos dar el máximo posible para luchar por la victoria.
Me imagino que el estar, aunque lógicamente vas a divertir y vas a pasarlo bien, vas a intentar ganar, pero estar al lado de Joseba Beloki o de Zubeldia tiene que ser un lujo, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, la verdad es que todos los años tenemos el lujo de compartirlo con alguno de los figuras de ciclismo y la verdad que súper guay.
Es duro, ¿verdad? Es decir, la carretera en Gran Canaria, tenemos etapas bastante bastante importantes, bastante buenas.
Sí, sí, sí. Tenemos unos puertos aquí súper duros, que cada vez que viene gente de Península, como el año pasado Perico Delgado, pues se quedan asombrados con la dureza del recorrido, con la belleza, ¿no? Y es lo que nos hace bonito.
En tu caso, Blas, ¿cómo preparas esta prueba?
La preparo, pues, dedicándole muchas horas a la bicicleta y nada. Como siempre las he preparado, ¿no? Con ilusión y con entusiasmo.
Claro, pues me imagino que el trabajo y la dedicación a tu deporte, a tu hobby, que es el ciclismo, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Hay que compaginar un poco el trabajo con el hobby y con la familia, ¿no? Uh-huh. Pero bueno.
¿Cuándo es mejor salir a entrenar?
¿Cuándo es mejor?
Sí, el horario que puede ser más bueno para ti de cara a preparar una prueba como puede ser esta.
Bueno, yo como siempre tengo que trabajar de mañana, pues intento salir antes de trabajar y hacer unas cuantas horitas en la bici. Y por las mañanas, pues los días libres a veces, cuando puedo, Juan.
Porque ser profesional es complicado, ¿no?
Hombre, ser profesional tiene que ser muy, muy complicado. Y nosotros que somos nada más que amateur y tenemos que trabajar, ¿no? No vivimos de esto, pues bueno, yo lo hago con gusto, tengo que sacrificar mucho, porque la verdad es que me gusta mucho, y bueno, se hace con pasión.
Los días previos, estamos hablando del 11 al 13 de febrero, estamos ya acabando el mes de enero, los días previos, ¿te preparas de alguna manera o tienes una alimentación concreta o no?
Bueno, yo no te voy a mentir, yo soy de los que no tienen nada programado, ni de comidas, ni de descanso, ni de nada. Yo como de todo, descanso si puedo y si no tampoco pasa nada, y con lo que hay voy a la carrera siempre.
Es decir, que vas a disfrutar más bien, ¿no?
Sí, yo voy a darlo todo y si ganamos, bien, y si no, pues no pasa nada.
¿Qué pruebas has ganado? ¿Dónde has estado aquí en Gran Canaria?
Aquí en Gran Canaria, pruebas, pues sí. He ganado varios XC, he ganado algunas pruebas de carretera, algunas cronos, he ganado la Fuerte Bay, bueno, varias pruebas así, de renombre.
¿Tienes algún ídolo dentro del ciclismo?
¿Si tengo algún ídolo?
Sí.
Pues mira, sinceramente no tengo ninguno.
¿No?
No.
Es decir, que lo hace realmente para divertirte, para pasarlo bien, y lógicamente si ganas, como ha ganado alguna prueba, pues mejor, ¿no?
Pues sí.
Eso se llama talento también, ¿eh? Porque no te preparas de ninguna manera, si no lo haces para divertirte y ganas.
Sí, de verdad que lo hago de esa manera, y más este año, que me he tomado un poquito más la vida tranquila, ¿no? He cogido menos la bici por algunos motivos que otro, pero bueno, yo la sigo cogiendo con mucho, sigo disfrutando mucho de ella, y si puedo estar al nivel de que siempre he estado, pues genial, y si no, pues tampoco pasa nada, ya habrá momentos mejor.
De las etapas, estamos hablando de Mirador de las Dunas, por ejemplo, en Maspaloma, después también en Pasito Blanco, Fataga. Sí. ¿Cuál es la más complicada para ti de este año?
Hombre, la más complicada de todas es el famoso Barranquillo de Andrés, que es en la subida de Soria, y son unos 3 kilómetros más o menos a un desnivel importante, con el asfalto un poquito rugoso, y la verdad que ese puerto se pega bastante.
Estamos hablando de porcentajes interesantes, ¿verdad?, dentro del mundo del ciclismo.
Sí, ahí en Barranquillo de Andrés hay un 18-17%, hay un porcentaje alto.
Podemos hablar de una etapa de casi una grande, ¿no?
Hombre, por supuesto, es que aquí hay terreno para hacer una grande, vamos.
¿El Pico de las Nieves te lo has subido alguna vez?
Sí, claro.
Esa sí es dura, ¿no?
Esa es bastante dura. Ese es uno de los puertos más duros de Europa, pero lo que pasa es que tenemos otro puerto muy desconocido, que se organiza también una prueba, ¿eh? y es el Valle de las Lágrimas. Ese puesto es bastante maduro de Pico de las Nieves.
¿Sí? ¿Y lo ha subido también?
Ese lo hemos subido también. El año pasado vino Perico Delgado también a hacerlo con nosotros. Y se fue de aquí con otro pensamiento.
el correr aparte, Blas, con, es decir, hay corredores de 15 nacionalidades diferentes. Eso también debe ser interesante, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Nosotros estamos acostumbrados a mirar las inscripciones, ¿no? Los participantes, y toparnos ahí con gente que no sabemos ni quiénes son. Pues siempre te da esa intriga de si podrás ir un poquito mejor, si quién es este, quién es el otro. Y la verdad es que está bastante interesante.
Sí, viéndolo desde el punto de vista competitivo, de disfrute, como el que tú tienes, ¿al final se hacen amistades en este tipo de carreras?
Sí, bueno, se hacen amistades, pero siempre cuando termina la carrera.
Durante la carrera nada, ¿no?
La verdad que durante la carrera nunca hay una amistad, la verdad que no.
Es decir, que te lo tomas muy en serio.
Sí, claro.
Veremos lo que ocurre del 11 al 13. Lo normal es que gane la prueba alguna de estas figuras, ¿no?
No creas. Siempre las figuras ya son deportistas que en su pasado fueron top, pero ya son cicloturistas y no son en... Bueno, siempre gana un chico, un holandés, que está bastante fuerte, y son los que siempre dan la talla.
Pues veremos lo que sucede. Blas, que tengas muchísima suerte, que ha sido un placer tenerte con nosotros y que disfrutes del 11 al 13 en la Epic Gran Canaria Río Jutland Resort. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti. Hasta luego.
Hasta luego, igualmente. 13 minutos para las 3 de la tarde. A vuelta de pausa, hablamos de voleibol, porque saben que se jugó un partido que estaba aplazado en su momento entre el Club Voleibol Gran Canaria y el Club Voleibol Zaire. 3-0 venció al conjunto de Pascual Sorín. A vuelta de pausa, escuchamos a protagonistas.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado. Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Quédate con este término, ¿eh? Gripalizar la COVID. ¿Se parecen realmente los dos virus, el virus de la gripe y el virus del coronavirus?
¿Es prematuro hablar de gripalización?
Pues esta crisis de suministros que han desabastecido los concesionarios de nuestro país de vehículos nuevos ha tenido su consecuencia inmediata en el mercado de coches de segunda mano. Bueno, ¿en qué nos tenemos que fijar los consumidores a la hora de comprarnos un coche usado?
Por un lado son los factores técnicos.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
¡Qué semana tenemos por delante! ¡Qué gran semana de radio! No es que la de hoy vaya a ser una gran noche de radio. Es que tenemos una semana apasionante de radio. ¡Qué partidos de Champions, Europa League!
La clave hoy es decir, Garbiñe Muguruza. Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Enhorabuena.
Ay, gracias.
Y sonriente estás.
Y no tiene relación con lo que viene haciendo este equipo en los últimos meses. Así que yo espero...
Ha cumplido con muchas razones. Una... Tiene en sus manos el primero del grupo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
11 minutos para las 3 de la tarde. El próximo fin de semana se va a disputar una nueva jornada en la Liga Iberdrola de voleibol femenino. El Arenal MB contra el Barça. El Cajasol Dos Hermanas frente al Gran Canaria Urbacer. Al Club Voleibol Gran Canaria. El Alcobendas contra el Sanidad Ibis La Laguna. Y el San Cugat frente al Zaire. Pero ayer se jugó de la jornada aplazada, una de las jornadas aplazadas que tiene el equipo de Pascual Sorín, el Club Voleibol Gran Canaria. Además, en el derbi insular se enfrentaba al Zaire, en el Centro Insular de los Deportes. Triunfo para el conjunto de Pascual Sorín por 3-0. Esa victoria hace que el Gran Canaria Urbacer esté segundo con 34 puntos, líder el Sanayal Ibis La Laguna con 37, pero el conjunto Gran Canario con un partido menos todavía a desarrollar por parte del cuadro Gran Canario. Vamos a escuchar al propio Pascual Sorín, al técnico del Club Voleibol Gran Canaria, a analizar ese triunfo, esa victoria frente al Zaire.
Contento por eso, porque por el resultado, ¿no? Que al final son partidos que necesitamos jugar. Al final, bueno, sacamos un resultado más cómodo de lo que esperábamos, porque yo la verdad que esperaba un poquito, o sea, que el partido iba a ser mucho más competitivo, pero también es cierto que nosotros hemos sacado muy bien. En eso, la verdad que los rivales contra nosotros sufren mucho, ¿no? Yo creo que Zaire ha ido de menos a más, y en cuanto a nosotros hemos bajado un poco la intensidad del saque, ellos se han encontrado cómodos, han empezado a atacar, y bueno, al final pues, nos complican el set. Gracias a Zulian, que bueno, que en esa última serie de saques, pues bueno, ha vuelto a presionar y nos hemos encontrado otra vez con un marcador a favor. Sí, lo importante es eso, que vayamos cogiendo esa regularidad, ¿no? Que fue lo que el domingo nos hicimos, ¿no? Que fuimos eso, con muchos altibajos, al final dudando mucho, y bueno, y poquito a poco yo creo que los partidos nos tienen que servir para eso, ¿no? Para ir poquito a poco cogiendo esa estabilidad, esa regularidad, volver a nuestro juego de antes de las Navidades, a poquito a poco estar encontrarnos mejor, y bueno, y haciendo, yo creo que estamos haciendo ya, bueno, creo que cositas interesantes dentro de las cosas que estamos entrenando. Bueno, ya se empiezan a ver algunas cosas que seguro necesitamos implantar ya y estabilizar. Entonces estos partidos, ya digo, nos tienen que confirmar un poco todo eso, ¿no? Que hoy el equipo ha estado bien, ha trabajado muy bien. Ha estado, ya digo, en casi la mayor parte del partido muy, muy concentrado, muy, con mucha intensidad. Y bueno, y tampoco hay que menospreciar a Zaire, que bueno, que ellos tienen también su baza, y en cuanto nosotros hemos bajado un poquito, ellos es un equipo que en cualquier momento te puede dar una sorpresa.
Sobre todo porque el Zaire ahora mismo está en la parte baja de la tabla clasificatoria, pero es cuarto por la zona baja. Por debajo está el Cajasol con 13 puntos, el Barça con 11 y el Leganés con 6 puntos. Claro, el Club Voleibol Gran Canaria tiene otro objetivo, que es el de llevarse la Liga en la actual campaña, en la competición en la Liga Iberdrola. Insistimos que igualada la competición entre dos equipos canarios, el Sanidad Leibis La Laguna, que es líder, el Gran Canaria, que es segundo, con un partido menos el conjunto de Pascual Sorín. Pero ojo, porque después está el Socuéllamos, el San Cugat, el Aernal MB, o podemos llegar hasta el Menorca, un poquito más alejado, que también pugna por la actual competición liguera. Y sin olvidarnos que también aspira el Club Voleibol Gran Canaria a poder llevarse la Copa de la Reina la actual temporada. Escuchamos también a Alba Sánchez analizar esa victoria por 3-0 en el partido disputado en el Centro Insular de los Deportes contra el Zaire.
Pues la verdad es que nos hemos visto muy concentradas desde el principio. Llevamos un mes que teníamos muy poco ritmo de partidos y al final creo que nosotras mismas desde el principio intentamos estar muy concentradas, porque sabemos que igual la falta de ritmo hace que seamos un poquito más inestables, y muy contenta con el resultado y con ese final de set que hemos sido capaces de remontar y ganar y llevarnos el partido. Sí, la verdad es que sí, yo creo que es lo que te comentaba antes, que al final la falta del ritmo, llevar creo que más de un mes o un mes prácticamente sin competir, al final nosotras lo notábamos también, ¿no? Entrenamos, pero tenemos esas ganas de jugar un partido, ¿no? Y al haber jugado el domingo y ahora el martes, yo creo que se ha notado mucho otra vez el ritmo que estábamos llevando antes de Navidad. Y creo que ha sido bueno jugar hoy de cara a los partidos que nos vienen ahora.
Pues sí, que son muchos, que son complicados, y ojalá que los pueda sacar adelante el Club Voleibol Gran Canaria, porque, insistimos, aparte de los partidos que tiene que disputar, como el resto de lo que es la competición, más la Copa de la Reina, tiene un partido aplazado que habrá que ver qué fecha coge la Liga Iberdrola de Voleibol Femenino para que ya esté con los mismos partidos jugados, disputados el conjunto de Pascual Sorín. Al igual que también en la Superliga Masculina de Voleibol, por ejemplo, tenemos al Guaguas, que es líder, pero con dos partidos más que el Unicaja Costa de Almería, que está con 13 encuentros disputados. El Guaguas está con 15, 37 puntos para el Guaguas, 35 para el Unicaja, que si gana los dos partidos se colocaría como líder de la competición. Además, una jornada el próximo fin de semana bastante interesante, porque va a jugar uno ante el otro. El partido en el Centro Insular de los Deportes, el Club Voleibol Guaguas recibe al Unicaja Costa de Almería, primero contra segundo en la tabla clasificatoria. Ojalá consiga la victoria el cuadro de Sergio Miguel Camarero, que por cierto, estamos muy pendientes del partido que hoy va a jugar en el Centro Insular de los Deportes, el encuentro de vuelta de la SEP y CAP. El partido de ida ganó 0-3 el Gran Canaria en tierras belgas, con lo cual, ganando 2-7, aunque pierda el partido, estaría en la siguiente ronda el Club Voleibol Guagua, pero ojalá venza el encuentro que va a celebrar hoy en el pabellón de la Avenida Marítima. Menos de 5 minutos para las 3 de la tarde.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado. ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Margarita del Val, viróloga y inmunóloga del CSIC.
Señora del Val, ¿cómo está? Muy buenos días.
¿Hacia dónde puede seguir evolucionando?
No tenemos ni idea de si Omicron es más leve de lo que es Delta. Quizás sea un poco más, pero marginalmente más leve.
Profesor Ricardo Gómez Díaz, que es experto en reputación y marca. Alguien que pertenece a la gerencia hace una campaña diciendo os estamos enviando carne de mala calidad. Conseguir una reputación cuesta mucho trabajo, pero perderla puede ser cuestión de 5 minutos.
Pues mira, eso lo decía en los años 80 Carlos Warren Buffett, ¿no? Eso es así, la reputación es asimétrica.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Recuerden que ya pueden estar informados de lo que pasa en Gran Canaria y oír todos nuestros programas en nuestra página www.cope.es/Gran Canaria. COPE, estar informados.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Ansias de victoria, de ganar, de triunfar. Pasión por lo que haces.
En el deporte.
Yo quiero que se vengan arriba.
En el entretenimiento.
Estoy hasta nervioso. Igualmente. Nunca he hablado con una persona así.
Pues no te puedo hacer esto.
En la información.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Ronda informativa en tiempo de juego.
Ahí va.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Menos de 3 minutos que restan para que sean las 3 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Recuerden que de aquí al domingo, bueno, al lunes, porque era un partido que se ha atrasado, se va a celebrar todo lo que resta de la primera vuelta en la Liga ACB. Por ejemplo, para hoy tenemos el Zaragoza frente al Murcia, para mañana el Burgos frente al Lenovo Tenerife, para el viernes el partido del Valencia Basket contra el Gran Canaria, el sábado se va a disputar 2 partidos, Fuenlabrada Zaragoza y el Valencia frente al Lenovo Tenerife, y también el domingo que se va a disputar el Bilbao Basket Unicaja, el Lenovo Tenerife frente al Valencia, el Barça contra el Juventud, el Gran Canaria contra el Obradoiro, el Murcia frente al Breogán, el Manresa contra el Burgos y el Real Madrid frente a Andorra. Ojo, porque son muchos partidos a disputar y el puzzle de la competición todavía por definir, con la, sobre todo las dos últimas jornadas, la penúltima y la última, donde hay muchos encuentros por celebrar de lo que es la primera fase de la Liga ACB, porque ya el lunes vamos a conocer cómo quedan definidos los 8 primeros clasificados, los que van a estar en Granada el próximo mes de febrero. Que es complicado, que es muy difícil, no es imposible, pero sí tiene que ganar los 2 partidos el Gran Canaria, sacar la calculadora y esperar a ver lo que ocurre en otros escenarios para ver si puede estar entre los 8 primeros de la Liga ACB al término de lo que es la primera fase de la competición y poder estar en la Copa del Rey, pero insistimos, muy complicado, es difícil, pero no es imposible. 1 minuto y medio, crestan para las 3 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Nos vamos.
Y cae a la mí, lo no lo sé.
Más deporte, recuerden hoy a partir de las 7:30 de la tarde en La Linterna con Manolo Lama y mañana y esta noche llegará el partidazo de la cadena COPE a partir de las 10:30 con Juanma Castaño. Mañana será cuando volvamos con toda la actualidad del mundo del deporte a partir de las 2. Ya conoceremos los resultados de partidos que tenemos esta tarde, el Gran Canaria contra la Prometea de la Eurocup, el Club Voleibol Guaguas el partido de vuelta de la competición de la CEPCAP, el Rocasa Gran Canaria partido de ida de la eliminatoria de la Copa de la Reina, todo ello se va a disputar en el día de hoy y además esta tarde doble sesión de la Unión Deportiva. Entrenó esta mañana a Las Palmas, esta tarde a las 5:30 de la tarde, nuevo entrenamiento en la sede deportiva de Barranco Seco por parte del conjunto que dirige García Pimienta. Estuvo Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Que pasen todos una fantástica tarde de miércoles. Como siempre, sean felices y sobre todo, lo más importante, cuídense mucho. Hasta luego, chao. Down.